e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. Hoy tenemos una tertulia bastante interesante, creo yo, y con los contretulios de costumbre que me acompañan desde España. Tenemos en primer lugar en Madrid a Hilario Alonso. Hilario, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal?
Y en Mallorca, pues tenemos nada más y nada menos que a Gabriel Aisa. ¿Cómo andas, Gabriel?
Pues mira, medio derretido de calor. Estamos teniendo una ola de calor que nos tiene, pero muy, muy agobiados.
Mucho, mucho.
Yo no, como no salgo de la casa cuando hay calor, yo saco poco, estoy aquí tranquilo. Ajá. Dentro de mi casa.
Pero si no, esto no es habitual, únicamente que de vez en cuando nos viene una lengua de calor, una ola de calor que viene del norte de África, y como la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pues nos llega al sur y al Levante y a Baleares, al nordeste de la península. Muy seco y con suspensión de polvo en el aire, sí. Los que padecen el asma y enfermedades alérgicas lo pasan muy mal. Pero de todas formas, aquí tenemos un viento que llamamos Chaloc, que es nuestra versión del Siroco, el Siroco del desierto, o el Simún. Tened en cuenta que geográficamente, como os decía hace un momento, la situación de las Islas Baleares respecto de Argel, que es el norte de África en esta zona, pues se puede casi ir a remo. De hecho, las migraciones que estamos sufriendo, pues muchas de estas embarcaciones pues llegan hasta las costas de Ibiza y Formentera y sur de Mallorca, no tanto como por la parte de Andalucía, del estrecho de Gibraltar, ¿no? Ni por Lampedusa, que está enfrente de Libia. En fin, ya conocéis este fenómeno, desgraciadamente, hoy tan en boga y que mortifica a tanta gente.
Yo no he experimentado nunca ese clima ahí en España, pero sí en California. En California pasa lo mismo. Cuando el aire sopla del oeste, que viene del océano, es fresco. Cuando sopla del este, que viene del desierto, claro, del Mojave, ajá, ahí pues se pone igual, arena en el aire y tóxico, ajá, y qué sé yo, y caliente, ¿no? Ahí le van Santa Ana, cuando vino Santa Ana. Así que, vamos, es parecido, me imagino, porque es desierto, la misma cosa, la causa es la misma, el desierto del Mojave en California también es impresionante, ¿no? Bueno, pero hoy vamos a hablar de otra cosa, no vamos a hablar de desierto.
Vamos a hablar de demografía, ¿no?
De demografía.
En eso Hilario sabe un rato largo.
Es muy, muy demógrafo, Hilario, ¿sí?
Bueno, nos gusta trabajar los programas, simplemente. Entonces hemos intentado ver algunos datos que pueden ser interesantes, ¿no? Parece ser que se están invirtiendo las tendencias. Parece ser que el otro día que hablábamos de China, que decíamos que China tiene más de 1.400 millones de habitantes, que son muchos millones, y la India, que está cerca de China, está muy cerquita, es fronteriza con China, por el Himalaya, pues resulta que la India en estos momentos ya
está pasando.
Sí, está ya alcanzando a la India, a la China, perdón, y la China está, por aquello del control de natalidad y por aquello de la economía planificada y una serie de cosas, ¿verdad? Pues su población se está estabilizando, que ya es mucho, ¿eh? Porque tiene muchos miles, tiene 1.400 millones y pico de habitantes, pero es que la India ya está ahí. Y entonces las tendencias están invirtiendo. Y entonces ahora Asia, sobre todo el sur de Asia, está incrementando su población. En Japón también hay cierto control de la natalidad. Japón no debe crecer más, no debiera crecer más. Son muchos, hay más de 100 millones de habitantes.
El crecimiento del Japón es negativo. Japón está disminuyendo la población.
Japón está agigantado. Tiene un crecimiento vegetativo igual que nosotros.
Sí, pero con la diferencia de que ahí en Europa se suple con inmigración, igual que en Estados Unidos se suple con inmigración.
En Japón
no hay inmigración apenas.
No, porque ellos no quieren.
No quieren inmigración. Entonces se está desapareciendo la población. En Europa y en Estados Unidos pasaría lo mismo. Más en Europa que en Estados Unidos. En Europa la tasa de natalidad es más baja que en Estados Unidos, pero aquí también bajaría si no fuera por la inmigración. La inmigración es lo que lo mantiene. Aquí se mantiene nivelado más o menos con la inmigración, y ustedes no mantienen nivelado aún así con la inmigración, pero no han perdido tanto debido a eso. Porque si no...
Sí, pero hay una tendencia, parece ser, según los datos que yo manejo, hay una tendencia en Europa, en América, incluso en América Latina, a que la población no crezca más, va a crecer poco, va a crecer incluso negativamente, incluso en Latinoamérica, donde la tendencia se está invirtiendo.
Hilario, el resumen es que las razas blancas están desapareciendo, y lo que hay son los orientales, y los del Medio Oriente y los de África, son los que van a poblar el mundo de aquí a varios años.
Yo veo el problema simplemente en una cuestión de tipo sociológico. El tema está en que la reacción de las sociedades más avanzadas, como son las nuestras, las del primer mundo, pues las mujeres, la fertilidad de las mujeres está cambiando en el sentido de que la mujer llega a la fertilidad pasado los 30 años. Entonces, lógicamente hay unos periodos cortos que hace que ese desequilibrio de la población se transforme en lo que decimos, que se nivele, se equilibre por la migración, que realmente pues estamos sintiendo muy fuerte la presión migratoria en estos últimos tiempos, y España, pues lo que estamos diciendo, el crecimiento vegetativo es debido precisamente a la acción de la migración. Yo recuerdo que mi padre decía que el equilibrio de la humanidad está en las guerras y en las epidemias. Realmente.
Esa es la teoría de Malthus, ¿no?
Exactamente.
Sí, es la teoría de Malthus, sí.
Exacto. Las pirámides de Malthus están estudiadas desde antiguo, y se conoce pues las variaciones de población por los efectos de hombre. Hemos tenido en el siglo XX dos sangrías tremendas con las dos guerras, que ha sido tremendo.
Malthus se ha probado que estaba muy equivocado, porque Malthus decía, y eso todavía mucha gente escribe ese argumento, pero Malthus decía que íbamos a morir todos de hambre cuando aumentara la población el nivel que iba, a menos que cosas positivas como las guerras y las pestilencias pues lograran frenar el crecimiento de la población.
Espérate un momento, que todavía andamos en ello, porque tener en cuenta que los recursos son insuficientes para tener que alimentar toda esa población.
Yo no estoy de acuerdo con eso. En absoluto.
Yo sí,
hoy en día hay más población que antes y hay más alimentación que antes.
Perdona un momento, Humberto. Mira, hoy en día ten en cuenta la desertización. Vosotros no os estáis enterando de lo que está pasando, Aquí nosotros en España estamos sintiendo que muy pocos años ese norte de África se traslada al sur de España. Y es un fenómeno que se está ya conociendo. Y esas poblaciones y esos núcleos poblacionales que atendían la agricultura van desapareciendo, porque la tierra se está desertizando, y todo eso ocurre también más al norte, y llegará un momento que, a pesar de los inventos y de los descubrimientos en cuanto a temas de alimentación y los transgénicos y todo esto, pues no habrá suficiente para alimentar al mundo.
Eso mismo decía Malthus, pero yo, fíjate, él no, lo que él decía no se dijo, no se hizo, no pasó, ¿verdad? Él decía que íbamos a morir todos de hambre mucho antes que ahora, ¿verdad?
No puso límites, pero es que vamos viendo el fenómeno.
Yo estoy en desacuerdo con eso.
Hay una cuestión, Gabriel, que no debes perder de vista, y es que
la tengo bastante perdida ya.
La vida se ha prolongado. La vida se ha prolongado, la gente vive más.
No cabe duda. Y eso es otro fenómeno añadido, Hilario. Eso es un problema añadido.
Claro, pero la
falta de natalidad, y la prolongación de la vida, pues eso hace que se necesiten más recursos.
Ya, pero hay un dato que es elocuente. El hambre en este momento ha disminuido en el mundo.
Díselo a los africanos. Es que nos olvidamos de África. Muy frecuentemente nos olvidamos de África.
Pero es que antiguamente había más hambre en el mundo que lo que hay hoy en día.
Sí, el hambre ha disminuido.
Bueno, ha disminuido. Porque hoy se tiene más recursos. Más recursos porque la tecnología ha adelantado y los cambios de alimentación. La gente no come como antes.
Claro, pero yo digo lo siguiente, Gabriel. Si la gente vive más, es porque la calidad de vida es mejor.
Correcto.
¿O no?
Correcto.
Claro. Entonces, por ejemplo, antes había muy poca gente de tu edad.
Correcto.
Hoy, afortunadamente, hay mucha gente de tu edad.
Pero lo que yo veo en esto, no veo como una ventaja, sino como un inconveniente. O sea, eso llegará un momento que sí, se vivirán más de 100 años y entonces se necesitará pues atraer más recursos alimenticios y de toda clase porque la población va creciendo, si no se pone un límite.
Bueno, vamos a convenir algo, si os parece bien. La especie humana llegará un momento en que se va a extinguir. Eso no lo discutimos. ¿O sí?
Bueno, si se va a extinguir o no, la especie humana es otra cosa, ¿verdad? Porque si se va a extinguir, vaya.
No, pero es por partir de premisas.
Yo parto de una premisa principal, la primera, y es que en 2000 años, el Imperio Romano, había una persona que se llamaba censor, hacía los censos. Según los datos que yo también he podido llegar a conocer, la población que se conocía entonces estaba en 250 millones. En poco tiempo se triplicó la población mundial. Y en el siglo XVIII se sextuplicó. O sea que va en progresión geométrica. Es lo que quiero yo haceros entender, o por lo menos...
Pero en el siglo XVIII, precisamente en el siglo XVIII, hubo en Europa una enorme epidemia de cólera.
Acabó con un tercio de la población.
Como la había habido de peste en el siglo XIV...
Claro.
Eso es lo que dice mi padre y lo que por lo visto dice el señor Mantus. Antes estaba constantemente en guerras. Además, las guerras...
Gabriel, entonces, tú decías antes, las guerras y las epidemias son las que han traído y traen cambios en la demografía humana.
Sí.
Pero fíjate, vamos por partes. Vamos a empezar, mira, voy a mirar para atrás un poquito. Tú dijiste que la mujer hoy en día no es fértil hasta los 30 años. No, eso no es cierto. La mujer es fértil mucho antes que eso. Lo que pasa es que...
Pero no se pone en la faena.
No se pone en la faena, eso es otra cosa.
Claro. A eso me refiero yo.
Sí. Pero eso es debido a que la gente se ha ido para las ciudades, ya no es la agricultura, las cosas rurales, donde mientras más hijos mejor era, porque al agricultor mientras más hijos tenía mejor le era para cultivar la tierra. Hoy en día todo el mundo se ha ido para la ciudad y entonces pues ya no, el hijo ahora estorbe porque es un costo y lo que cuesta dinero darle comida, darle tratamiento médico y después educarlo, etcétera, entonces por eso no quieren menos hijos, y eso es lo que ha hecho que sobre todo las razas blancas disminuyan la tasa de natalidad, ¿verdad? Y bueno, los chinos también trataron eso con menos éxito, porque en China por muchos años hubo una política de un solo hijo, pero se burlaba constantemente.
Efectivamente, así no lo dijo nuestra hija. No, bueno, yo realmente lo que veo, el problema, centrando la cuestión en la demografía, que eso de que la raza humana va a desaparecer, ¿no? Yo veo que como las hormigas van creciendo, creciendo, creciendo sin parar. ¿Por qué? Porque el mundo actual, las tecnologías, la medicina, va encontrando remedios a enfermedades que antes eran mortales. Luego, la calidad de vida, como decía Hilario, y lo conocemos todos, yo mismo, yo con 86 años, mi padre murió antes de los 80 años, y mis abuelos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso nos lleva a que qué bien vivimos o no, porque ¿cómo se llega a estas edades? Eso es la cuestión. Y bueno, segundo, que a estos elementos que llegan a estas edades hay que darles unos servicios, hay que tenerlos de una forma conveniente.
Pero es que tú hablas como si toda esta gente fueran inútiles y había que mantenerlos sin hacer nada, y eso no es así. Gente que produce, no solamente consume.
No lo creas.
La mayor parte, aquí, sí, claro,
menos
que sí.
La mentalidad, o la mentalidad europea, Humberto, es cuanto antes retirarse del trabajo, Ahí están las jubilaciones anticipadas, políticas que se han llevado en nuestro país.
Y se ha ido estirando, la época de jubilación se ha ido estirando, y se tendrá que seguir estirando porque no queda remedio. Fíjate, la tasa de natalidad, yo en las estadísticas de eso sé un poquito porque fue mi carrera de seguro, ¿no? La expectativa de vida de un hombre nacer aquí en Estados Unidos en el año 1900, ¿tienes idea cuánto era? Un varón al nacer en el 1900, ¿cuánto se podía esperar que viviera como promedio?
60, 70 años.
No, qué va, era eso mucho. 40. Y hoy en día pasa a los 80. O sea, que esa expectativa de vida, antiguamente la gente se jubilaba temprano, porque claro, la mayor parte de la gente se moría antes de la jubilación. Hoy en día están echando para atrás la época de jubilación, porque es que todo el mundo está viviendo más y más y más, por supuesto.
Pero exacto, ¿a qué nos lleva esto? Es mi pregunta.
Nos lleva a una población bien alimentada y que esta tierra da para mucha más gente de la que tiene todavía, pero muchísima más.
Bueno, por Dios, por favor. Y yo os repito lo que he dicho hace un momento. Nos olvidamos de África. Y es un continente que todos los problemas nos vienen de África.
No nos olvidamos de África. África, ¿qué le pasa a África? Es una cosa que es difícil de explicar, porque yo no entiendo por qué África no progresa. ¿Cuál es la razón que África
para
no
mí,
progresa?
Para mí está muy claro. Que es un
bueno, yo os digo una teoría, me tiráis piedras, porque vosotros sois gente muy creyente, y como gente muy creyente que sois, si yo os digo lo que yo pienso, pues me matáis, pero si queréis os lo digo.
Sí, claro, yo no me considero muy creyente, pero en fin.
Bueno, no te vamos a matar, te van a ir, tienes derecho a tu opinión, tú puedes decir.
A ver, en un momento determinado parece ser, hay una teoría que tiene bastantes visos de posibilidad, que todos procedemos de África, parece ser.
Sí,
por lo menos,
eso lo he leído también, sí señor.
Los cromañones, y nosotros somos cromañones, procedemos de África. Los neandertales probablemente se helaron, porque esos procedían de Asia y del norte, y nosotros procedemos de África.
Están escuchando, tertulias intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Continúa.
Bueno, tú dices que África, pues que la población blanca, y desde luego lo rubio. Es cierto, científicamente está demostrado, que lo rubio se está extinguiendo. Lo rubio se está extinguiendo. La gente se tiñe de rubio y eso, pero lo rubio se está extinguiendo. Lo blanquísimo, blanquísimo, se está extinguiendo. Y el cruce, lo híbrido, es una evidencia. Cada vez se está produciendo más. África crece. África es rica, cuidado. Es rica. El continente africano es rico. De África viene el oro. Y de África viene el petróleo,
el diamante.
De África van a venir todas las energías renovables.
Bueno, pero África... todo eso, Hilario, pudiendo estar de acuerdo, el problema de África vino con la descolonización.
Sí, no, pero termino. Yo termino. Entonces, a mí me parece que lo que está pasando es que, de alguna manera, es una teoría, evidentemente, la humanidad está, de alguna manera, retornando, volviendo a sus raíces, a su origen, y África se reproduce con fuerza, es la que más se reproduce, más que Asia. Después de África es Asia, pero África es la que más se reproduce con muchísima fuerza. La raza negra está en expansión, absolutamente en expansión.
Pero huyen de África.
Sí, claro.
Huyen de África.
Porque también la guerra tiene.
Esta teoría que tú creías que te íbamos a lapidar, pues no la veo en ningún sentido. Simplemente yo insisto en que nos olvidamos del continente más importante en el mundo en cuanto a las riquezas naturales, como tú bien apuntabas, y que mientras estuvo la colonización de los países colonizadores, como Gran Bretaña, Bélgica, España mismo, y los países que pusimos nuestra huella en África, y yo estuve yendo a Guinea, como sabéis y he explicado en alguna ocasión, Guinea Ecuatorial Española, durante 3 años, durante mi vida de marino, y vi la explotación que se hacía de aquella pobre gente. Entonces, una vez que se descolonizó y vinieron las luchas tribales y están en ello todavía, y es un impedimento para el desarrollo. Desarrollo en África no hay ninguno, ¿eh? Se pasa hambre, hay hambrunas, hay el ELA, todas las enfermedades que luego nos trasladan hacia acá, y sobre todo los flujos migratorios que vienen de África, ¿hacia dónde? Hacia Europa. Porque si lo pudiéramos mandar a Estados Unidos, a lo mejor a Hilario, a Humberto no le haría ninguna gracia.
Fíjate, un momento. En África hay más guerras que en ningún sitio. Hay más genocidio que en ningún sitio. Hay menos desarrollo que en ningún sitio. Todo eso tiene que tener una causa. ¿Cuál es la causa?
Claro que tiene la causa. Pues eso, una descolonización mal realizada, y entonces cuando aquellos negritos, aquellos indígenas se vieron libres del blanco, se han empezado a pelear entre ellos. Pero eso es así.
¿Tú crees que la culpa es del exterior, no es culpa de ellos?
Porque vayamos, es culpa de ellos, naturalmente es culpa de ellos, pero nosotros, los españoles, los belgas, los ingleses, los alemanes, todos los que salimos de África, los dejamos allí, ahí os quedáis. Porque nos largaron, dicho sea de paso también, ¿eh? Nos largaron. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se han engreído y están sin saber, mira, las explotaciones de cacao.
Bueno, pero si tú has estado en Guinea, como dices, que has estado, porque tú has ido muchas cosas y conoces perfectamente el panorama, tú sabes que en Guinea ahora mismo nosotros pintamos, por ejemplo, mucho...
Que los franceses, claro.
Claro. Entonces, de alguna manera, siguen colonizados.
Siempre hay una esclavización soterrada, si queréis, por la cuestión de los intereses comerciales. Se descubrió petróleo en el Golfo de Guinea. Y esa explotación no la podían realizar aquella gente que no sabían hacer la hor con un canuto. Por lo tanto, tenían que depender de quién, de los que allí se plantaron, que no fueron los españoles, precisamente, porque habíamos estado allí sacando madera, cacao y todo lo que podíamos, hasta que nos largaron a patadas. Entonces, el más vivillo, que fue el francés, que tenía allí por el Camerún y aquella zona, pues tenía influencias, pues se introdujo. Y así están las cosas. En fin, esto no nos conduce a nada, porque estamos hablando de demografía.
No, ya, pero eso es importante. Mira, Liberia.
Sí, es importante porque es un factor.
Liberia, por ejemplo. Tú conoces la historia de Liberia, ¿no? Y Liberia fue fundada.
Sí, claro. Sí. Bueno, pues, yo he estado en Liberia, en Monrovia. Bueno. La doctrina Monroe. La América para los americanos, está la teoría. Y fundaron allí Liberia y se llevaron a los negritos allí.
¿Y qué pasó? Que Liberia, en vez de ser lo que pensaban que sería un lugar utópico, pues se convirtió en un lugar que hoy en día es lo más corrupto del mundo, ¿no?
Claro, entonces, toda África.
Pero Liberia en específico es un lugar, vaya, inseguro y corrupto 100%, con un origen que no debió prevenir ese tipo de cosas, pero no lo previno. Allí cambió, la gente cambió. La gente no, ¿por qué no se llegan a alcanzar algún tipo de desarrollo? como en todas partes del mundo. ¿Qué pasa en África que no pasa eso? Eso yo ahí no lo entiendo, porque el negro ni es inferior ni mucho menos. Yo solo
es vago, es gandul, no es trabajador, no es emprendedor.
Te van a crucificar la audiencia negra.
Pues no, es que yo explico la experiencia que conozco.
Yo
perdonadme una cosa. Las collas son los grupos de trabajadores indígenas que venían a bordo, venían a trabajar obligados por deudas, porque habían contraído deudas y tenían que pagarlas. Porque por ellos nos decían, nosotros no necesitamos trabajar, nosotros no tenemos más que alargar la mano y tenemos un coco, una piña, un fruto, podemos cazar, podemos pescar.
Son ricos.
Pero los vicios son los que nos envilecen a los mortales de cualquier raza. Y para casarse tenían que comprar a una mujer. Y para comprar a la mujer necesitaban dinero. Y para tener dinero necesitaban trabajar. Y para trabajar se tenían que venir a los barcos españoles a cargarlos de madera que nos llevábamos de su país para la península. Esta es la historia que yo conozco.
Entonces, ¿tú crees que la abundancia por la fertilidad de la tierra, qué sé yo, es la causa de que no produzcan? Porque yo no creo tampoco de que el negro es vago, ¿no? Aquí yo conozco muchos negros trabajadores, los he conocido toda mi vida. Yo creo que va en el ambiente, quizás, pero no en la raza.
Pero hacemos un caso general. El afroamericano es otra cosa. No es el negro.
No es cuestión de raza, es cuestión de medio ambiente.
No te quiero dar sentido peyorativo cuando digo negro, porque yo he tratado y sigo tratando a los de raza negra como puedo tratar a cualquier otro ser humano. Además, como estoy ciego, pues yo no distingo, quiero decir. Pero es que me hace mucha gracia cuando hablamos de eso. Los afroasiáticos llevan una evolución de siglos en vuestro país. Y es otra cosa, pero tendría que conocer lo que son los indígenas allí en su país. Es otra cosa, Dios mío, de mi vida.
No es cuestión de raza, es cuestión del ambiente.
De las circunstancias, del ambiente, de sus circunstancias, de su país, de los medios de vida, del desarrollo, yo qué sé, de muchas cosas más.
A ver, Gabriel, aquí pasa lo siguiente que tú sabes.
A ver.
Probablemente en Estados Unidos también, pero eso ya no lo sé porque yo no vivo allí. Aquí hay mucho extranjero que está pidiendo, está mendigando, generalmente de raza negra, y cuando tú ofreces un trabajo, normalmente lo rechazan, porque ganan más haciendo lo que están haciendo, y claro, yo no digo que sean vagos, pero es un hecho. Es un hecho sociológico. Es decir, aquí pidiendo, ganan más que en su país descargando madera o cacao.
Estoy de acuerdo. Es que la necesidad te obliga a espabilarte, porque si no te mueres de inanición. Entonces tienes que dedicarte a lo que sea, incluso a la droga, a la venta de la droga, al camarache y todas esas cuestiones. Eso en cualquier tipo de raza. Tú, por supervivir, pues tienes que dedicarte a lo que puedes, salir adelante con tu vida.
Yo creo que la tierra fértil y la vida fácil que se puede hacer en ese tipo de ambiente es lo que más es el factor principal que hace.
Evidentemente, genera una forma de ser, no lo dudes.
Eso es lo único que se me ocurre a mí, porque no veo...
Y es que estamos de acuerdo, es decir, la abundancia, el tener las cosas al alcance de la mano, generan una forma de ser, de actuar.
Pero más que todo eso, es las oportunidades. A un señor, por muy inteligente que sea, si no tiene oportunidades para desarrollar sus capacidades, se quedará en la nada. Es lo que ha pasado con el afroasiático, con el afroamericano. Los afroamericanos, como bien sabemos, eran esclavos, y ¿qué pasó? Pues vino la guerra civil, la secesión, luego vino Luther King, en fin, todo lo que conocemos, y ha vivido aquel país hasta el extremo que han tenido un presidente negro hace muy poquito tiempo. ¿Tú te imaginas? Sin embargo, África ha tenido una historia cruentísima, o pues que podemos referirnos a Mandela, pero hay otros países que en el Congo ha habido masacres de tribus contra tribus que se han machacado y todavía se siguen machacando.
En mucha parte de África ha habido eso. Pero bueno,
claro. Entonces, a eso me refiero, las oportunidades. Si ahí hubiera habido paz y tranquilidad y oportunidades con los medios naturales a los que nos hemos
referido. Aquí los indios americanos se peleaban uno con otro también, eso no quita, eso pasa en todas partes del mundo, y en Europa los visigodos se pagaban con los godos y con esto, todo el mundo se pagaba en todas partes, y los unos acababan con todo el mundo. Eso fue en todas partes así.
Todavía ahora mismo se están peleando con los de Irán.
Eso no es único de África, eso pasa en todas partes del mundo.
Ahora estamos refiriéndome a un fenómeno en concreto, pero al que yo me quiero referir es África. África es un continente inexplorado y no explotado, porque tiene recursos para alimentar a todo el orbe, y por las luchas tribales, por la descolonización, a la que nos podemos referir si quieres en algún programa, que sería muy interesante conocer cómo evolucionó aquello y por qué, y cuáles fueron las causas, y por qué no ha habido un desarrollo en África.
Claro, eso es lo que preguntamos. ¿Cuál es la razón por la que África, que es un continente rico, y la gente no es más tonta que los de otros continentes, ni muchísimo menos, no sale de su...
¿Por qué no se organiza? Claro. ¿Por qué no se organiza? ¿Por qué no pueden ser incapaces de organizarse? Eso es lo que yo
entiendo. Porque se tienen unos odios tribales, que eso prevalece. También la religión, ten en cuenta, están por ahí los musulmanes, los hausas, yo conocí, ¿entiendes? Y no se mezclan con los demás. En fin, todas estas cuestiones traen estas malas consecuencias. Si todos tuviéramos un poquito más de sensibilidad con respecto del prójimo, pues sería otro mundo. Pero
eso son influencias. Entonces tú piensas que la influencia externa, los musulmanes por un lado, los otros, los ingleses que han ido por otro, las influencias externas, esas son las que han creado esa situación de que les impide desarrollarse.
Sí, yo creo que sí.
Pero yo creo que la influencia externa es básica, es fundamental.
Bueno, porque aquella gente vivían felices y contentos en su paraíso terrenal. Su paraíso terrenal, lo que te digo, me decían los negritos cuando yo tenía oportunidad de hablar con ellos. Mira, masa, no, nosotros no necesitamos trabajar. ¿Cómo que no necesitáis trabajar? No. Nosotros cogemos el cayuco, echamos y pescamos. Allí había pesca que lo podías coger con la mano. Porque aquellas aguas eran muy ricas, no sé cómo está ahora porque está súper explotadas, pero en fin, yo hablo de hace muchos años. Entonces, si cogen su cayuco y pescan y tienen para comer y tienen también caza y pueden coger frutos de la selva, pues ¿para qué coño van a trabajar?
Claro, entonces esa la abundancia es lo que los hace así. El factor principal, porque yo fíjate, vamos hablando de, porque no olvidemos que el norte de África también es parte de África, ¿no? Egipto,
claro, por descontado que sí.
Los nubios, por ejemplo, los nubios siempre han sido guerreros. Eso es una cosa que de antigüedad, la historia más antigua que yo he leído, eso ha sido una parte innegable, ¿no? Que han sido guerreros y han estado fuera con todo el mundo alrededor.
Pero no olvidéis que los norteafricanos también en un momento determinado de la historia esclavizaron a los sudafricanos.
Sí. Eran esclavistas, eran claro. Precisamente la esclavitud fueron ellos los que embarcaban a los puertos hacia América.
¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente que embarcaban esclavos hacia América eran los ingleses y los portugueses. La mayoría fueron ingleses y portugueses.
Y los españoles.
Pero no, la mayoría fueron ingleses y portugueses. La gran mayoría, por lo menos, lo que llegaban a Cuba eran ingleses y portugueses. Lo que iban a venderlos allá, después que prohibieron importar esclavos en Cuba, los desembarcaban ahí su uso de noche, que sé, y los vendían después ahí en La Habana.
El último país que abolió la esclavitud fue España.
Sí.
Exacto.
Nosotros en el siglo XIX y a principios del siglo XX había esclavos afrocubanos aquí.
Claro.
No, la esclavitud en Cuba se abolió en el 81, en 1881.
Oficialmente.
Sí, oficialmente,
claro. Claro, oficialmente.
poquito después de aquí en Estados Unidos. Pero eso vamos, no quitaba de que... Eso fue cuando se abolió la esclavitud. Antes de eso se abolió el importar esclavos.
Sí, pero yo os pregunto, yo os pregunto en la recta final del programa, porque nos quedan 15 minutos, a no ser que usted diga lo contrario.
No podemos extender demasiado, que se repita.
Por eso, Bueno, yo os pregunto, ¿por qué hay más natalidad en África que en los demás sitios?
¿Cuál es la razón? Porque no tienen televisión.
Eso era una respuesta.
Eso era antes. Ahora sí la tienen, ¿eh?
Bueno, pero ya me entendéis. Cuanto la gente está más entretenida, pues sí. Tiene menos tiempo para hacer el amor.
Tiene más amor.
Y cuando estás aburrido y no sabes lo que hacer, pues llevas a la parienta y te pones cariñoso.
Yo lo que sé es que ahí el Boko Haram y hay organizaciones esas que son, vaya, de verdad, espeluznantes, ¿eh?
Sí, desde luego. Es que el problema es muy difícil de resolver. Por lo que decimos, homo hominis lupus, ¿eh? Desde Caín y Abel eran hermanos y se liaron a mamporros. Es la historia de la humanidad, la lucha, lo que tú decías de los nubios. Somos guerreros, por cualquier cosa ya saltamos.
Claro. Y los unos en Europa, vea,
esta gente. Los unos y los otros.
Sí, claro. Pero es increíble, ¿verdad? Será en todas partes, ha sido así. La historia siempre ha sido de guerra. La guerra es parte de la humanidad. Eso no cabe duda. Sí.
Si tenemos una semana más de programa, de este tipo de programas, de este programa concretamente, de los que nos hemos embarcado.
Ok.
Si tú lo permites, voy a hacer gestiones para que se incorpore una persona que está precisamente trabajando en África, es un compañero nuestro, que yo pienso que tú ya le has tenido en alguna tertulia, me da la sensación.
Sí.
Es un chico que está en Costa de Marfil, bueno, vive a caballo entre Costa de Marfil y España.
Lo he entrevistado antes.
Tiene una ONG que es de carácter religioso. Este chico es católico, bastante militante, además activo. Yo diría que activista. Activista en el mejor de los sentidos, claro. Y este nos podría hablar de su experiencia personal en Costa de Marfil y en toda la zona, porque conoce muy bien
The Ivory Coast. La Côte d'Ivoire en francés. The Ivory Coast.
Costa de Marfil.
Yo la conozco. Yo aquella zona desde Sierra Leona, Freetown, Liberia, Monrovia. En Monrovia tuvimos que arribar porque se nos puso un hombre con un ataque de apendicitis. Y como a bordo no llevábamos médico, pues tuve que hacer yo una consulta médica por radio y nos recomendaron que arribáramos al primer puerto. Y el capitán dispuso que fuera en Monrovia. Y cuando llegamos allí, pues no atracamos, fondeamos, ¿no? Y venía, pues, tipo americano, una lancha, echando luces a bordo, ¿sabes? Pero lo primero que dice, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar esto? Esto es lo que preguntaba. Y luego cuando estuvimos allí a bordo despachando con el personal que nos...
Creo que
se ha caído Gabriel,
así que ¿qué vamos a hacer? Así es la
pregunta.
No se oye, pues, se le fue el audio por lo menos, así que de todas maneras tenemos que ir terminando, así que eso no hace.
Se ha caído.
De todas maneras tenemos que ir terminando, así que vamos.
Sí, pero yo te pregunto, ¿por qué lo de Freetown, lo de Ciudad Libre? ¿Tú sabes, tienes idea de por qué?
No, yo no sé.
Yo nunca
he estado en África, ni me ha interesado nunca ir, la verdad. Mi hijo estuvo en Kenia y eso, pero yo nunca he estado ahí.
Es que se ha caído Gabriel. Qué pena que se haya caído Gabriel.
Bueno,
qué pena.
Esas cosas pasan, Hilario, y tenemos que ir terminando el programa, así que no es problema. Vamos a invitar a todos los oyentes a que nos escriban. ¿Y dónde nos pueden escribir? Por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@iberamerica.com ¿Y por Twitter, a dónde nos pueden escribir, Glenn?
Pues por Twitter a arroba Iberoamérica con la E y A mayúsculas, como siempre.
Bueno, pues aunque se haya ido pronto, le damos las gracias a Gabriela Isa, porque como siempre ha sido muy
nos comunicaremos, si te parece bien, por correo con él.
Su intervención, claro que sí, nos comunicaremos por correo con él y le agradeceremos este ratico que nos dedicó, ¿verdad? Igual que a ti, Darío Alonso, que ha sido muy bonito, yo creo que a muchos les gustará. Y después de eso, pues solamente me resta agradecerles a todos los oyentes por su atención. Invitarles a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales. Entonces...
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.